En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar.
There's a destination, a little up the road from the habitations and the towns we know. A place we saw the lights turn low.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien porque arranca La Máquina de Pensar aquí en una ciudad vieja que hace mucho calor, pero bueno, hay que es parte, digamos, de la estación que se viene y hay que admitirlo y aceptarlo. Son las 19:02, arranca La Máquina de Pensar con Gonzalo Gervás en controles de emisión, con esa elegancia que lo caracteriza, y arrancamos en un día que vamos a estar dedicado a este programa. Ustedes saben, la semana pasada se la dedicamos íntegramente acá los Reales de Azúa, y quedaron en el tintero, digamos, y nunca, mejor dicho, ¿no? Quedó mucha tela para cortar, o quedó mucha tinta en el tintero para hablar sobre Carlos Reales de Azúa. Como dijera Susana Mayo, en un libro que hizo una tesis doctoral y que editó en 2011 en Banda Oriental, es un intelectual inasible. Bueno, la semana pasada intentamos hacer un perfil desde todo punto de vista, y hoy vamos a continuar, a ver, porque insisto que quedaron algunos testimonios. El lunes, por ejemplo, de esta semana, conversamos con Roberto Aprato sobre un área de Carlos Reales de Azúa que no habíamos abordado demasiado, que es la parte literaria, la parte estrictamente de introducción a la estética literaria. Ahora estamos, ayer él está en Estados Unidos vía telefónica. Para mí es un placer darle la bienvenida a Santiago Reales de Azúa, sobrino de Carlos Reales de Azúa. Santiago, ¿estás ahí? ¿Cómo andás?
Sí, hola Pablo, ¿cómo estás? Aquí estoy. Sobrino, déjame que aclare, sí. sobrino segundo. Carlos, porque mi padre y Carlos eran primos hermanos, pero digo muy cercano a Carlos. Sin ánimo de presumir, quizá de los más cercanos parientes que durante los años que viví en Uruguay, muy estrecho contacto tenía con mi queridísimo tío Carlos.
¿Y cuándo te fuiste de acá, desde Uruguay?
En el 72, a finales del 72 me fui a estudiar a Francia, y de hecho nunca más volví a vivir a Uruguay. He vuelto otras veces, sí, pero trabajé en, estudié y trabajé en París, estudié ciencia política, me gradué, hice un posgrado en ciencia política de París, y fui durante unos años, muy felices años por lo demás, colega tuyo, trabajando en una cosa que ya no existe más, que se llamaba la ORTF, la la Oficina de Radiodifusión, sí, Televisión, claro, de Francia, en las emisiones para América Latina, mientras estudiaba. Así que tengo un grato recuerdo de mis años de radio.
De radio, muy bien. Sos un hombre de radio, entonces.
De algún sí, modo todavía sí, te diría, y me formé. En el Uruguay crecí con el Sodre, del cual también era, mi tío Carlos era un ferviente aficionado. Y entonces, para mí es emblemático el Sodre, las radios públicas en Francia, y después aquí también en los Estados Unidos. Soy ante todo un gran radioescucha.
Ah, mirá, seguís escuchando la radio en Estados Unidos.
En general te diría que tengo acumuladas las radios de Montevideo, de Francia, aquí de Nueva York, donde viví, aquí, y por razones ahora también personales, con mucho contacto con las radios inglesas, con la BBC, en las diferentes versiones de la BBC, claro, no solo de las noticias, sino música clásica y debate de ideas, como un poquito en el rumbo que me parece que tú estás, sí. La BBC 4 y en Francia una radio que se llama France Culture hacen muchísimo una labor similar a la tuya. Y la sigo con enorme frecuencia. En realidad la televisión no me interesa, me interesa la radio, que me acompaña muchísimo, y además tengo la fortuna de tener un aparato de radio fenomenal que capta radios de todo el mundo por internet.
Qué genial. Digo, ¿tenés otra, más allá de la familiaridad, bueno, afinidad familiar con Carlos Real de Azúa? Digo, el hecho de que te hayas interesado por la ciencia política es otro campo, digamos, de cercanía, ¿no?
No solo eso. Mira, yo estudié ciencia política porque necesitaba trabajar, uh-huh, ingresar al mercado de trabajo, y no podía volver a Uruguay en esos años tan bravos que eran los 70, uh-huh, y entonces estudié ciencia política y después entré a trabajar en la agencia France Presse, donde trabajé 5 años como periodista en París, y después ellos me mandaron a Nueva York como corresponsal de Naciones Unidas. Entonces digo, la ciencia política me interesó mucho en esos años y la he seguido, la ciencia política francesa, uh-huh, que no era la ciencia política que era la preferida de mi tío Carlos. Y después compartí enormemente los demás intereses de él. Soy un lector muy ávido de literatura y de ensayos.
Uh-huh. Bueno, en el libro Real de Azúa, una bibliografía intelectual de Valentín Trujillo, hay varias intervenciones tuyas, precisamente trayendo observaciones o diferentes testimonios. A mí me llamó la atención más allá de que me estás diciendo que la ciencia política no te interesaba demasiado o te interesó esos primeros años, sin duda tu tío algo te tiene que haber dicho de haberte ido a vivir a París, ¿no? Obviamente.
Sí, sí, sí. Digo, él para nada me descorazonó, uh-huh, me desaconsejó, al contrario. Pero fíjate que estamos hablando de los años 71, 72, fue una bendición. Yo daba clases en el Liceo Francés de Montevideo, y fue el liceo que me ofreció una beca para irme a estudiar, y no lo dudé un segundo. Uh-huh, uh-huh. Y me fui en principio por 9 meses, y me fui quedando, y después después la vida me hizo orientarme hacia otros derroteros que me alejaban un poquito de Uruguay.
Claro, claro, claro. Sos un uruguayo migrante, digamos, de los que hay tantos, eso, y que fuiste, de alguna forma, como hemos tratado aquí a nivel literario, digamos, en el siglo XXI ya se está planteando de que las literaturas nacionales casi que no están en crisis, y alguien me decía de que las literaturas o los escritores o los migrantes son como plantas que van dejando raíces cada tanto para seguir avanzando, ¿me explico? O sea, tienen raíces en Uruguay, pero en tu caso,
sí,
en Francia.
Digo, quizá de Uruguay y de, uh-huh, prácticamente de todos los países se podría hablar de una producción en la diáspora, porque las diásporas se cruzan por todas partes.
Uh-huh, uh-huh. En el caso de tu tío, Carlos Real de Azúa, hubo una frase, ahora no recuerdo si la leí en el libro de Susana Mayo o en el de Valentín Trujillo, y tampoco ahora me acuerdo exactamente quién la dijo, si la dijo Domingo Bernardoli, pero el tema era que como que Real de Azúa vivía como si fuera inmortal, ¿no? A toda velocidad, digamos, y metiéndose en todo. Y me pareció muy, muy buena esa frase, porque, digamos, a nivel intelectual, también hay que economizar recursos, dirigirse, tener una cierta estrategia, sobre todo cuando uno está a nivel académico, ¿no?
Mira, déjame que te responda del modo más matizado, uh-huh, posible. Yo creo que Carlos era un trabajador fenomenal, y tenía una disciplina de trabajo que no se transparentaba, porque socialmente era un tipo que siempre te daba la impresión de estar sin hacer mucha cosa, que, uh-huh, estar abierto, se encontraba contigo por la calle y se curioseaba, era genuinamente interesado, atento a la gente.
Sí, sí, sí.
Pero era un trabajador brutal. Por otro lado, uh-huh, él tenía ambiciones culturales y una ambición general para el país, pero él carecía completamente de ambiciones personales. Uh-huh. Y entonces, digo, nada más ajeno a él que una estrategia de carrera, claro, de dar codazos para conseguir cargos, uh-huh, para conseguir contratos. De eso estaba vacunado desde la cuna. Uh-huh. Yo creo que ya no necesitó que lo vacunaran de niño. Ya vino al mundo de ese modo. Decir que él no era un tipo competitivo en su estilo, uh-huh, de trabajar. no competía con nadie.
Y te pregunto, digamos, porque el hecho es, me llamó la atención esa frase, que vivía como si fuera inmortal, en el sentido de estar como derrochando, digamos, esfuerzos inagotables hacia muchas direcciones. Y yo te pregunto, digo, porque no lo sé, y vos me decís ahora que no era competitivo y que no lejos de él de buscarse una estrategia. ¿No prima en eso también, en esa actitud, su fe, su idea de trascender, digamos, o sea, de creer que
no me parece, uh-huh. Creo que tiene que ver con la educación que recibió, su propia disposición personal. En el fondo, Carlos fue un gran individualista. Él fue un maestro, hoy por hoy todo el mundo, creo que yo lamentablemente no he podido escuchar todos los programas que tú le has consagrado. Ajá.
Lo vamos a subir, después lo vas a oír.
Con muchísimo gusto, ajá. Pero él fue un maestro sin escuelas, él no fundó una escuela, él no tuvo púlpito, no tuvo parroquia, ajá. Él ejerció magisterio como difuso general y entusiasta, pero casi te diría un magisterio como sin querer, sin un empeño propio. Y creo que eso se condice con lo que hablamos hace un momento, uh-huh. de la falta de ambiciones uh-huh. terrenales, para llamarlo de algún modo, uh-huh. pero también hay otra cosa, que mientras que algunos miembros de su generación tuvieron habilidades empresariales, organizativas, Carlos esas habilidades no las tenía, tuvo muchas otras, uh-huh. pero lo que vendría a ser su debilidad, esas ausencias de habilidades, uh-huh. que podríamos llamar debilidades, sí. fueron también sus enormes fortalezas. Claro. Yo creo que al final, en este momento que estamos haciendo un balance de la vida de él, esas debilidades son parte de su gran legado.
Claro, claro. Bueno, el mismo hecho de estar dentro del periodismo, ¿no? Entrar de lo que uno implica, vos también sos periodista, fuiste periodista, ¿no? Que sobre todo sí. implica límites, implica hacer una nota, te dan determinado espacio.
Bueno, y el tema es el estar... Sobre eso tú sabes que hay una leyenda. Los límites para él no existían.
Por eso ahí está la contradicción, ¿no? De meterse en algo que está limitado y querer romperlo constantemente, ¿no?
Totalmente. Y después hay otra cosa que a propósito del periodismo que muestra una faceta de la personalidad de él. Tú sabes que él escribía en marcha.
Sí.
Y escribió muchísimo en marcha. Uh-huh. Bueno, él la mayoría de las veces no cobraba en marcha, no quería cobrar. Uh-huh. Entonces, eso te dice algo también de su actitud hacia el dinero.
Sí, sí, sí.
Digo, y me acuerdo de una vez que Rubén Cotelo, autor de un lindísimo librito pequeño, uh-huh. sobre mi tío Carlos,
que no lo leí,
me contaba, irritado, uh-huh. digo que, pues dice, ¿por qué Carlitos no cobra y no se da cuenta que nos perjudica a los que vivimos de eso? pero una faceta de su personalidad.
Uh-huh. Hay un texto que, bueno, que incluso en la biografía de Trujillo está transcripto y también está en Anáforas, en Lisa Bloch de Bear, lo subió, pero lo subió el original, que se llama Mi Posición, texto de 1970.
Entonces, es lindísimo, fenomenal. Ese texto cortito, uh-huh. quizás sea el mejor retrato que se puede haber hecho de Carlos, y el que se lo hizo él mismo.
Se lo hizo él, y entonces en un momento dice: mi simpatía por una sociedad armónica, disciplinada, trabajadora, modesta, sin privilegios ni abusos, y con exclusión total del privilegio del dinero, ¿no?
Eso es, sí, totalmente. Él había en él un fondo austero, tradicional, áspero, como estilo de vida, y por lo tanto muy ajeno a todos a las facilidades de la sociedad de masas, del consumo, fin, de todo lo que comporta la modernidad.
Él dice en esa misma dice una frase impresionante que también la leí en otro libro de que reciente ahora que salió en la Universidad de Quilmes, se llama La paradoja uruguaya, y también analizan a Real de Azúa, y mencionan esta frase: mi asco a la sociedad de masas. Ahora, lo que a mí no me cierra o me cuesta más, y se lo pregunté a Susana Mayo, es, y te lo comento a vos también, Carlos Real de Azúa, ¿era anticapitalista? Porque dice en un momento,
es una buena pregunta. Mira, yo tengo para mí de que él nunca entendió el capitalismo, no sabe. Digo, él en la práctica, en la vida práctica, yo creo que él nunca pasó de la caja de ahorro postal. No entendía bien cómo funcionaba el dinero en la sociedad moderna. Siendo un tipo cultísimo, informadísimo, que sabía, sobre todo en los últimos 10 o 15 años de su vida, dotado de una buena formación económica, leyó economistas, pero de ahí entender cómo funciona en términos reales, cotidianos, la economía capitalista, yo dudo mucho. Pero en fin, todos somos contradictorios.
Susana Mayo, cuando le dije esto, me puso una cara, no salió a claro en la radio, pero puso una cara como diciendo que ni una cosa ni la otra, porque ella lo que dice es que el pensamiento de Real de Azúa es tan vivo y tan contradictorio que es muy difícil de encasillar, de clasificar y menos de poner en etapas, me decía ella. Y bueno, como que se oponía, aunque esas etapas se las puso el mismo Real de Azúa, que fueron las que siguieron también Valentín Trujillo, su biografía. Dice en otro momento, dice, por ejemplo, mi inclinación revolucionaria por instinto conservador, de que solo la revolución puede invocar legítimamente las reservas humanas de trabajo, disciplina, fervor, sacrificio y austeridad.
Totalmente. Eso va muy en la línea de lo que Carlos pensaba y decía en los 70s. A mí me dijo una frase que recogí una vez en alguna cosa que escribí sobre él, muy divertida, es que él tenía un humor fenomenal, descacharrante, y se lo aplicaba a sí mismo, como es el cabal sentido del humor, que empieza por la caridad, empieza por casa. Entonces un día me dijo: mira, yo creo que yo soy básicamente un conservador. Lo que pasa es que mi progresismo consiste en creer que queda muy poco por conservar.
Mi progresismo consiste en que queda muy poco por conservar.
En creer que queda muy poco por conservar. Es decir, que en la sociedad que se desmoronaba de los años 70, 71, 72, que fueron los años que yo todavía estaba allá, él decía: bueno, mira, aquí queda muy poco por conservar porque todo esto se viene abajo. Pero él tenía reflejos conservadores. Pero reflejos conservadores no reaccionarios, no autoritarios, no antidemocráticos. Creo que en el fondo había una nostalgia, una melancolía por una sociedad semipastoril, conciliadora, sino antimoderna, por lo menos no avasallada por la modernidad.
Claro. Me haces acordar a una cosa que dijo Luis Buñuel, que su infancia estuvo allá en Zaragoza, en Aragón, en Calanda, ¿no? Y entonces él decía que era de gente de dinero y que él vivió, decía Luis Buñuel, en un pedazo de lo que era todavía quedaba el resto de la Edad Media, ¿no? En ese campo, ¿no? Entonces dice, y ahí me quedó una nostalgia, porque en la Edad Media había gran escasez material y alta riqueza espiritual. Dice, justo lo contrario al revés de ahora, dice.
Ya, exactamente. Exactamente. Ahora, yo te decía que tenía un fondo melancólico.
Santiago, perdón, ¿te puedo hacer una breve interrupción? Vamos a una tanda y continuamos conversando, ¿te parece?
Por supuesto.
Amigos, después de la pausa seguimos conversando vía telefónica, él está allá en Estados Unidos, con Santiago Real de Azúa, sobrino de Carlos Real de Azúa.
Si querés volver a escuchar entrevistas o columnas, ingresá a piensamáquina.blogspot.com.uy y bienvenido al corazón de las palabras.
Continuamos, amigos, estamos conversando aquí en La Máquina de Pensar vía telefónica con Santiago Real de Azúa sobre su tío Carlos Real de Azúa. Y vos me decías, Santiago, que había una especie de trasfondo melancólico, ¿no? Él, en un momento de su autodefinición, dice: mi convicción de lo últimamente trágico de la vida y de que ningún régimen político lo soluciona, ¿no?
Absolutamente. Pero así como te decía que tiene un fondo melancólico, nostálgico, creo, y bien importante para los escuchas que no lo conocieron, y que se me sirvió hoy por hoy casi una bastante mayoría, señalar de que era una persona eminentemente cordial, era atento y era jovial, era un tipo alegre, y plagado de bromas, tenía un sentido del humor fenomenal y tenía una virtud que desgraciadamente va desapareciendo en casi todas partes, que era la de las buenas maneras, la cortesía, de un tipo eminentemente atento al prójimo. Era incapaz de hacer pasar un mal momento gratuitamente a una persona. Dicho esto, tenía opiniones fuertes.
Sí, te iba a decir eso.
Era también distante, que puede parecer contradictorio, ¿no? Había distante porque era tremendamente privado.
Sí, eso dijo Lisa Block, dijo acá que hablaban muchísimo, pero que de él no hablaba, ¿no? Hablaba constantemente.
Jamás.
Era un montón de...
Él no hablaba. Y había algo impenetrable en él detrás, como te digo, de una desbordante simpatía personal y genuino interés por el prójimo.
Por el prójimo.
Y en el fondo nunca tuvo, fue un tipo de muy amiguero, tuvo muchos amigos y muy buenos amigos, y además mucha gente, todo el mundo lo quería, pero no tuvo amigos íntimos.
Correcto.
Quien diga eso se equivoca. Digo, nadie, ni los más cercanos, digo, incluso quienes fuimos parientes y amigos, nunca llegamos a poder considerarlo o considerarnos amigos íntimos. Sí. Hay seres humanos así, y yo creo que forma parte del encanto de Carlos Real de Azúa, una esfera de reserva, de privacidad, y quizá también de que podría sentirse vulnerable en alguna parte y entonces se protegía de ese modo.
Bueno, reitero que Elisa Block de Bear dijo en un momento que Carlos Real de Azúa iba casi todos los días a su casa allá en Carrasco y hablaban horas y horas y horas, y sin embargo era imposible saber realmente qué le pasaba íntimamente, ¿no?
Absolutamente.
Escucho y
concuerdo completamente con Lisa.
Estaba pensando, ¿sabes quién? También alguien que se dice que era así, también Julio Cortázar, por ejemplo, ¿no? Alguien que tenía una gran actividad social, hasta política, y un desarrollo impresionante intelectual, una gran actividad intelectual, pero que tenía un coto cerrado, digamos, íntimo, que, bueno, eso ocurre, como decís vos, ¿no?
Yo digo, ahora que lo mencionas, yo lo traté muy poco a Cortázar, lo conocí en París, lo vi 3 o 4 veces en mi vida, y era un tipo también de una exquisita cortesía. Pero tú le pedías algo, Cortázar te escribía una cartita, te contestaba, te devolvía los llamados, pero era inasible.
Exacto, sí. Bueno, ahí son paralelos, y bueno, y como decís vos, hay gente que es así. En el caso de él también, es gracioso lo que me digas también, que era muy simpático y muy amable y muy cordial, ¿no? Amable en el sentido de alguien que se puede amar también, ¿no? Y sin embargo, también así decía, escribía cosas muy tremendas, digamos, opiniones para lo que es Uruguay y para lo que es determinados, digamos, determinados pruritos que hay aquí en Uruguay, para, como esto es chico y una cuestión provinciana, nos conocemos todos,
completamente,
para no
lesionarlo. No solo escribía, era capaz de acideces en el diálogo, en la intimidad, la vida con los amigos, en el radio corto, muy bravos, pero eran muy divertidos. Y él podría tener acidez pero maldad no, maldad, eso no sabía lo que era.
Pero por ejemplo, hay un detalle, no más mínimo, ahora acaban de darse los fallos del concurso de los premios anuales del MEC, y bueno, hubo gente que me comentó algo, y yo digo, yo acabo de leer la biografía intelectual de Real Dasúa, y hay un artículo de cuando él fue jurado en un concurso literario en 1959, ¿no?, que, digo, lo tengo que buscar, porque el artículo se llama, mirá el título que tiene ese artículo, dice, limosnas a buenos, regulares y malos, ¿no? Ya con ese título, bueno, lo busqué, no lo encontraba hasta que al final lo encontré, está también subido por Elisa Blog y su equipo en las publicaciones periódicas del Uruguay, ¿no? Hay que buscarlo en marcha y es de octubre del 59, ¿no? Entonces en la página 8, él dice en un momento, le preguntan cómo fue ser jurado, digo, y estás hablando de los cuatro, ¿no? De los cuatro integrantes que estuvieron contigo, ¿no? Y él dice, por ejemplo, de los que se presentaron, digamos, de los trabajos inéditos, dice, había demasiados versos para tan poca poesía. Él era jurado de poesía, ¿no? O de repente dice, y en los libros éditos de poesía, se señalaba, una oscuridad pretenciosa, una expresión formularia impersonal, y sobre todo una abismal nadería.
Y qué una, genial.
Y una cosa brillante, pero digamos, vos sos jurado, estás en un tribunal, digamos, no decís lo que votó, y él dice, escribe lo que votó y que no fue, no ganó, digamos, no fue galardonado, dice, ¿no? Y publica, dice que votó, y dice que hay un libro que no salió premiado y que se llama En el Tiempo, y ¿sabes qué libro es? Es el primer libro de Circe Maya. Él está señalando ahí que no fue premiado.
Mira tú, no sabía. Normal.
Pero digo, no, con esto te quiero decir que decir estas cosas en público es como romper muchos entendidos. Sí. ¿Me explico?
Él tenía una cosa de enfant terrible, también de excéntrico.
Claro. ¿Aló? Sí, de escandalizar al burgués.
De un poquito, de niño mimado que podía permitirse ciertos lujos que otros no. Claro. Y él era... no era arrogante, no era vanidoso, pero era muy seguro de sí mismo. Uh-huh. Y después sabía quién era. Uh-huh. Él no necesitaba de la aprobación del prójimo para pararse en el mundo. No digo que no quisiera, no se nutriera del prójimo, pero él tenía una concepción muy clara de su propia identidad y en el fondo también de su propio valor.
Claro.
Era discreto eso, no era, era ajeno a cualquier arrogancia, pero él sabía que contaba, y también sabía, conocía las limitaciones, sobre todo más que sus propios valores, era muy consciente de las debilidades de los demás.
Sí. Bueno, llega a decir en un momento de Uruguay que es muy duro con Uruguay porque dice que es casi una sociedad de bienestar, casi una democracia plena, casi, va diciendo, una cultura, el país del casi, ¿no? Es muy duro, digamos, con Uruguay también, ¿no? En su
crítica. Implacable, sí.
Y en esto que yo digo, digamos, hablando de los concursos literarios, que insisto, que ponga un título, limosnas a buenos, regulares y malos, es tremendo desde el título. Santiago, no sé si querés terminar esta charla con alguna otra, un recuerdo personal tuyo, ¿qué es lo que te viene?
Tuve tantos, y para mí fue un regalo que tuve en la vida, ser pariente y ser amigo de él. No tengo, pues sí, mira, recuerdos en París, siempre me acordaré de una noche que salimos a caminar. Él no era, su cultura francesa no era el fuerte más destacado. Pero a mí me dejó tan azorado caminar por París con él y que él fuera recordando en tal calle aquí pasa la novela de Luis Aragón de tal cosa y aquí se mató Drie La Rochelle, que me dejó encantado, y todo eso te lo hacía como de un modo liviano, llevadero. Pero tendría demasiados recuerdos y no es del caso ahora.
No, pero digo, está muy bien porque hay un detalle también en el tema ese de ser tan erudito y tener tanta memoria y haber leído tanto, que es, por otro lado, tratar de no demostrarlo demasiado, ¿no? De no enrostrarlo, ¿no? De no tirárselo en ese sentido, ¿no?
Y además digo...
De cierta humildad, si se quiere, ¿no?
Y no te olvides, digo, hablando de recuerdos, mi amistad con él, mi relación con él, empieza en el fútbol, empieza en el Estadio Centenario. Y eso también, de ahí tuve con él muchísimos y gratísimos recuerdos de tardes en la tribuna olímpica o en la tribuna de Amsterdam, según los días, y según donde picara el sol.
Bueno, por eso nosotros la semana pasada dijimos que en un gran esfuerzo de producción, como era la Semana Real de Azúa, la hicimos coincidir con el Peñarol campeón, precisamente por eso. Este fin de semana se coronó Peñarol campeón. Te mando un abrazo, Santiago,
bueno,
y gracias.
Igualmente, Pablo, ¿no? ha sido un gusto, y cualquier cosa aquí a la orden, ¿eh?
Un abrazo,
Chau.
Este era evidentemente el Río de los Pájaros, cantado por Gisela Sosa.
Thank you.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.